Vamos a buscar el libro de Marcos, el capítulo 13, que estamos estudiando y puestos de pie leer la última porción. Marcos capítulo 13, el versículo 24 adelante. Marcos 13. Puestos de pie vamos a leer esta parte de las Escrituras. Marcos capítulo 13, el versículo 24 adelante. Nuestro Señor Jesucristo profetiza, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo. Velad. Está aquí en la lectura de la Escritura y vamos a orar para que Dios nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra y estar en tu casa, orar y cantar estos himnos, ofrendar, tener compañerismo los unos con los otros. Y obedeciendo, Señor, a estos medios de gracia, te pedimos por los méritos de Cristo que los santifiques y de verdad, Señor, nos madures, nos hagas crecer individualmente y como iglesia. Te pedimos, Señor, que salves a los que no son salvos, que despiertes a los cristianos que están dormidos. Oh, Señor, que transformes a cada uno de nosotros que necesitamos crecer a la altura de la imagen y madurez de nuestro Señor Jesucristo. Ten compasión de nosotros y de esta iglesia. Otras iglesias alrededor del mundo que también predican el mismo evangelio y practican la misma doctrina. Te pedimos, Señor, que tú tengas compasión especialmente de México, nuestro país. Te rogamos por las autoridades que están sobre nosotros, desde el presidente, el gobernador, presidente municipal, cada una de las autoridades que están sobre nosotros. Te pedimos que tú les des sabiduría de lo alto, pero sobre todo que las salves en tu buena voluntad. Te pedimos por la paz de nuestra ciudad. Te pedimos que puedan escuchar del Evangelio de la paz en Cristo. En nosotros compartirlo para que sean salvos en tu buena voluntad. Ahora, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestra serie del libro de Marcos, estamos estudiando este capítulo, capítulo 13, donde el Señor profetiza desde la destrucción de Jerusalén hasta su segunda venida, el fin del mundo. Y no estamos estudiando este capítulo versículo por versículo, como generalmente lo hacemos, ni estamos interpretando sus profecías. Tan solamente estamos enlistando algunos temas, unos temas que el Señor menciona en este capítulo, temas principales, temas prácticos. En el cielo, ya dijimos esta mañana, en el cielo vamos a estudiar la interpretación de las profecías y unos temas específicos de este gran capítulo 13 de Marcos. Ahora, esta mañana notamos los temas de los anticristos, los falsos profetas, la persecución, las tribulaciones de los cristianos, la predicación del Evangelio, la ayuda del Espíritu Santo y también vimos algo de la eficacia de la oración. Y siguiendo con estos temas, entonces vamos a ver el sexto tema esta tarde. El sexto tema es el de la perseverancia de los cristianos. La perseverancia de los cristianos. Leemos en el versículo 13, Marcos 13, 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Creo que no tenemos que comprobar que ser cristiano es muy difícil. Como dice el apóstol Pedro, el cristiano con dificultad se salva. Vamos al cielo por un camino angosto, muy angosto. Sufrimos tribulaciones, persecuciones, nos aborrece el mundo. Somos atacados por el diablo, somos atacados por el mundo mismo y somos atacados por nuestra misma carne, el pecado que mora en nosotros. Y es por eso entonces que tenemos que perseverar. Tenemos que continuar en la lucha, seguir con paciencia. Solo así seremos salvos. Entonces, el cristiano, lo último, no es una persona que hace una decisión y ya. El cristiano, lo último, no es una persona que hace una oración y ya. O se bautiza y ya. No. Pero es uno que persevera creyendo en Cristo. El cristiano es uno que sigue confiando en las promesas de Dios. Uno que sigue obedeciendo a los mandamientos de Dios. Sigue meditando en la Biblia. Sigue viniendo a la iglesia a adorar a Dios. Sigue perseverando en bien hacer, como dice en Romanos capítulo 2. Ahora, sumando esto, no quiere decir que somos salvos por la buena obra de perseverar. No. Pero el que es salvo, de seguro persevera hasta el final. El que es salvo, de seguro continúa hasta el final. Aunque tenga que pasar por tentaciones fuertes, por angustias fuertes, por tribulaciones dolorosas, el cristiano sigue, continúa, persevera. Y esto porque nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. No podemos perder la salvación, seguimos adelante porque nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios, como nos explica el Señor en el Evangelio de Juan. Y Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos da el querer que queramos perseverar por su buena voluntad. Y el hacer también, o como dice el versículo, el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Es una obra de Dios, la salvación es de Dios. Vamos a perseverar entonces. Entonces, como cristianos, no vamos a perder la salvación. Vamos a perseverar. ¿Por qué? Porque el decreto eterno de Dios, por su amor, nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos a lo último nos dice esto, Romanos 8. Y por supuesto, por la eficacia de la obra de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, Él intercede por nosotros. Su obra es perfecta. Entonces no vamos a perder la salvación, todos los cristianos vamos a perseverar hasta el final. Y la recomendación práctica aquí, hermanos, es que ante las dificultades, los dolores, las dudas en la cristiandad, y las vas a tener, tú persevera con la fe que tengas. Con la fe que tengas, si es del tamaño de una semilla de mostaza muy chiquita, tú persevera, sigue adelante. Si te has alejado, si has caído, si has fallado, arrepiéntete. El Señor tiene mucha misericordia de nosotros. Levántate y sigue perseverando hasta el final. Y claro que vale la pena, claro que vale la pena. Se trata de la salvación de tu alma, aquí no la salvación de tu casa o de tu patrimonio o tu trabajo, pero la salvación de tu alma eterna. Se trata de qué pasará contigo al final. Entonces, persevera, persevera hasta el final. Hace mucho, estaba en el seminario, de hecho, tenía un maestro que predicaba de una manera muy peculiar. Y tenía un tono y una melodía al predicar. Y hablaba muy despacio. De repente empezaba a predicar y nos despertaba todos. Y la otra vez. Todos de seguro que escuchábamos sus sermones, ¿verdad? Como predicaba. Y nunca se me va a olvidar una ilustración que nos dio el maestro, creo que ya falleció. De hecho, era mayor cuando era mi maestro. Estaba encargado de los seminaristas. Y el caso es que nos dio una ilustración de que debemos de perseverar. Y nunca se me va a olvidar. Creo que estaba hablando de Rocky Marciano. Los que saben de box, Rocky Marciano, un famoso boxeador. Por supuesto, ganó muchas peleas. Y decía, yo tengo un secreto para ganar. Tengo un secreto para ganar. Cuando estoy cansado y suena la campana, digo, un round más. Y eso es todo. Y cuando estoy muy, pero muy cansado y me duele todo el cuerpo, pienso que suena otra vez la campana, un round más. Y es esto, un round más. Y cuando ya no aguanto y me estoy por desmayar, yo digo,
un round más. Y cuando ya me estoy muriendo, que no veo, los ojos me los noquean todos y no estoy viendo y pienso que me voy a morir, ¡un round más! Y así gritaba mi maestra, ¿verdad? Y es lo que debemos de hacer. Con nuestra poca fe que tengamos, un round más, muy difícil y doloroso, y como que vamos a desmayar, pero sigamos adelante. Y lo mejor en esto es, por supuesto, pensar en nuestro Señor Jesucristo y lo que nos enseña Hebreos capítulo 12. Cuando estés desesperado, cansado de perseverar, lo mejor que puedes hacer es ir a la cruz. Meditar mucho cuando nos dice el autor de Hebreos, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y de pecado que tan fácilmente nos envuelve. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. O como dice la versión de los 60, es la versión de la Biblia de las Américas, que no se desmayen, ¿verdad? Séptimo tema. Ahora en la mañana me regalaron unos minutos, espero que no me tengan que regalar más ahora. Séptimo tema. El sexto fue la perseverancia de los cristianos. El séptimo tema es algo que necesito que pongan sus cinturones de seguridad, sus cinturones de seguridad espirituales. Muy bien, ¿listos? El séptimo tema que el Señor nos enseña en este pasaje es el de la elección. La elección. Vean el versículo 20. Quiero que lo vean con sus propios ojos. Esta es la palabra de Dios. Versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Nadie sería salvo. Pero hay unos que tienen que ser salvos, ellos van a perseverar, ellos son los escogidos. Y por eso dice aquí, y suena redundante, pero es un énfasis aquí. Mas, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días de la gran tribulación, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Vean versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. No es posible, porque son escogidos, van a perseverar. Luego vean el versículo 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahora, la verdad, y es por eso que les pedí que pongan sus cinturones de seguridad, hay muchos, desafortunadamente, que no creen que Dios escoge. No creen que Dios elige a unos para ser salvos, para que se perseveren hasta el final. Pero si está en la Biblia, y es claro que está en la Biblia, ese no es el único pasaje. Y sobre todo, si el Señor Jesucristo lo enseña, ¿quién lo puede negar? Si el Señor Jesucristo lo dice y lo enseña claramente. Ahora, si la pensamos bien, tenemos que haber escogidos, porque todos somos pecadores, todos somos malos, de nacimiento desobedecemos a Dios, como acabamos de leer en Romanos 3, no hay ni uno solo bueno, y no nos podemos cambiar. Por eso la pregunta retórica del profeta, ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así también, ¿pueden ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal? No podemos cambiar nosotros. Entonces, si todos somos pecadores y unos van a perseverar y llegar al cielo, quiere decir que hay una elección. Dios escoge a unos para que sean salvos. Dios nos tiene que escoger para salvación. Y a lo mejor algunos de ustedes dicen, como que he escuchado eso en alguna parte. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Voy a comenzar a leer en el versículo 13. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 13. Segunda Tesalonicenses 2, 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La gran bendición aquí, hermanos. Dios escoge y escoge para salvación. Y la gran bendición es que no nos escoge por ser buena gente. No nos escoge por ser muy inteligentes. No nos escoge por ser de dinero. Leemos en Corintios. Consideren, hermanos, cómo los llamó Dios. No hubo muchos sabios entre ustedes, ni muchos poderosos, ni muchos de la casa real, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justificación y santificación y redención. Porque tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Cuando veo a la hermana Tiburcia tan faltista, tan débil en sus oraciones y las excusas que da, yo pienso en este pasaje. Lo débil del mundo. Los débiles escogió Dios. Los pobres escogió Dios. La recomendación práctica, entonces, nunca pienses, de seguro que Dios no me escogió a mí. Nunca pienses eso. De seguro Dios escoge a los débiles, dice aquí. A los pobres, a los necios. Entonces no digas, yo no tengo muchos talentos, yo no tengo muchos dones, yo no tengo mucha fe. No digas eso. Dios no nos escoge porque lo merecemos. Nos escoge por pura misericordia, por puro amor en Cristo. A lo mejor alguien me dice esa tarde, oye Paco, a mí me enseñaron que Dios escogió a los que él sabía que iban a tener fe en Cristo. Dios escogió, dicen, a los que él sabía que iban a tener fe en Cristo. Bueno, esta enseñanza no es bíblica ni es lógica. Pues, ¿de dónde sacaron la fe para que Dios los escogiera? Nosotros no podemos producir la fe que salva. No la podemos causar en nosotros. Es un don de Dios. La Escritura claramente nos dice eso en Efesios 2. Y como hemos repetido últimamente mucho, Filipenses 1:29, os es concedido a causa de Cristo que creáis en Él. Entonces, que Dios nos escogió porque previó nuestra fe, no puede ser verdad. Lo contrario es verdad. Dios nos escogió para darnos, concedernos la fe en Cristo, concedernos el arrepentimiento, como dicen ellos, para así salvarnos. Otra persona más inteligente piensa, oye Paco, ¿y mi libre albedrío? Mi libre albedrío. Si Dios decide a quién elige, entonces no tengo el libre albedrío. ¿Qué no decido yo? Si yo no decido y Dios me escoge y la salvación es totalmente de Dios, entonces no tengo libre albedrío. Bueno, el problema del libre albedrío es que no es tan libre como creemos. Desde que Adán y Eva pecaron y cayeron, nuestro libre albedrío perdió su libertad. Somos esclavos. Romanos claramente nos dice, somos esclavos ahora del pecado, somos esclavos del mal. No queremos hacer el bien que salva. Naturalmente, sin Cristo, sin fe, sin Dios, siempre tendemos al mal. Génesis capítulo 6 y versículo 5. Hace muchos años, ¿qué serán? ¿Cuántos llevamos como iglesia? ¿40? Hace como 39 años. Una hermana muy linda la hermana, me invitó a comer. Yo no sabía, pero ahí tenía a otro predicador. Y que él creía, por supuesto, en el libre albedrío, que él creía que Dios prevé la fe y por eso nos salva. Pero él luego me argumentó sobre el libre albedrío. Y me dio una ilustración que nunca se me ha olvidado. Me dijo, mira, Paco, hay dos camisolas aquí, una azul y otra verde. Tú puedes escoger la que tú quieras. Tú tienes el libre albedrío para escoger, ¿que no? Es cierto que hay la camisa azul y la camisa verde. Pero yo de seguro voy a escoger la azul. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el azul. Precisamente por eso. Así el hombre siempre escoge lo que le gusta. Siempre escoges tu voluntad, tu albedrío es escoger conforme a lo que te gusta, tu afecto, a quién le tienes amor. Por eso escoges a eso. Y de nacimiento nos gusta el mal, nos gusta la inmoralidad, nos gusta la codicia, los malos pensamientos, el orgullo, el enojo. Naturalmente tendemos a eso y por eso lo hacemos. ¿Tenemos un libre albedrío? Bueno, sí podemos escoger, pero escogemos conforme a lo que nos gusta, lo que nos emociona. Ahora, las buenas noticias aquí, hermanos, es que Dios nos escoge para salvación a pecadores, hombres rebeldes, a hombres y mujeres que nos gusta el mal, que no nos gusta hacer el bien, que no nos gusta hacer la voluntad de Dios y arrepentirnos y tener fe. Las buenas noticias del Evangelio es que Dios cambia nuestros gustos, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente. Y así voluntariamente decidimos creer, decidimos amar a Dios, decidimos escoger a Dios, decidimos que no queremos pecar. Pecamos, sí, pero ya no queremos. Ahora queremos obedecer a Dios. Oye, Paco, una última pregunta. ¿Cómo sé yo que soy escogido de Dios? ¿Está bien? Dios nos escoge. ¿Y para salvación? ¿Y solo los escogidos van a ser salvos? Entonces, ¿cómo sé yo que estoy escogido de Dios? ¿Estás creyendo en Cristo? ¿Estás orando? ¿Estás perseverando? ¿Obedeciendo a Dios? Ahora, usted y yo no oramos como quisiéramos orar. Pero oramos. Ninguno de nosotros tiene fe perfecta. Muchos de nosotros tenemos una fe muy débil, muy débil. Pero nuestra fe, la poca fe que tenemos, es en Cristo. Es en Cristo. Y seguimos adelante con eso. No obedecemos a Dios a la perfección, claro que no. Pero nos arrepentimos. Y seguimos adelante. Perseverando, confiando en Cristo. Confiando en Dios, como acabamos de cantar, que Él nos salvará tal como somos de pecadores. Ese es el cristianismo, que Dios salva a pecadores. Ese es el cristianismo. El penúltimo tema que el Señor nos enseña claramente en Marcos 13 es el del cumplimiento de su palabra. Que Dios cumple su palabra, el cumplimiento de su palabra. Ven el versículo 14, Marcos capítulo 13. Ahora, si tienen más preguntas sobre la elección de Dios, le preguntan al hermano Lizola o al hermano Francisco Martínez. Marcos 13, 14. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. En otras palabras, esta profecía de Daniel se va a cumplir. Luego nos vamos al versículo 30. Versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. ¿Cómo se atrevió Cristo a decir esto? ¿Cómo se atrevió Él a decir, todo esto va a acontecer. Mis palabras no pasarán. Todo lo que yo digo se cumple. Lo que Daniel profetizó se va a cumplir. Y aquí me permiten, por favor, un paréntesis. No sé si usted tenga una Biblia que se llama edición letra roja. Ponen en letra roja las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y no está mal, no vaya a tirarla a la basura. Pero si la pensamos bien, todas las palabras de toda la Biblia son palabras del Señor. Todas las profecías son palabras de Cristo. Primera de Pedro 1:11. El Espíritu de Cristo les decía qué escribir. Bueno, el punto aquí es, al predecir el futuro, el Señor lo dice con tanta seguridad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios, no es un hombre como nosotros, pero Él es Dios. Dios, hombre, sí, 100%, pero también 100% Dios. Aquí pueden apuntar Isaías capítulo 41, el versículo 21 al versículo 29. Isaías capítulo 41, versículo 21 al versículo 29. Pero vean por favor con sus propios ojos Isaías 46, 9 a 13. Isaías 46, 9 a 13. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. En el pasaje de Isaías 41, 21, el Señor reta a los ídolos a ver que digan el futuro como yo, en otras palabras. Cristo lo puede hacer porque Él es Dios y predijo lo que iba a pasar en Jerusalén y predijo todo lo que iba a pasar y las señales hasta el fin del mundo. Porque Él es Dios que puede anunciar lo por venir y sus palabras permanecen para siempre. Todas se cumplen, ni una faltará. Ahora la recomendación práctica aquí, hermanos y amigos. Recomendación práctica es que escuchemos las advertencias de Cristo. Son verdad. Las advertencias de Cristo son verdad. Se van a cumplir, hay que arrepentirnos, pues si no, pereceremos por la eternidad igual que los demás. Hay que arrepentirnos. Si las palabras de Dios son verdad, las palabras de Cristo son verdad, entonces hay que temer a Dios que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Palabras directas de Cristo. Y por supuesto, si las palabras de Cristo no pasarán y siempre se cumplen, confiemos al 100% en sus promesas. Confiemos al 100% en sus advertencias, pero también como cristianos más confiemos al 100% en sus promesas. Que Él vino al mundo a salvar a pecadores. Esa es la Navidad, niños. Palabra digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Qué gran promesa la de Cristo cuando nos dice que confiemos que Él ha vencido al mundo. En este mundo tendremos aflicción, lo subrayamos en esta mañana, pero confiemos, Él ha vencido al mundo y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y un paréntesis aquí antes del último tema. Si volvemos a Marcos 13, al final del capítulo, nuestro Señor Jesucristo dice, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Y luego sigue el capítulo 14 con estas palabras. Marcos 14, dos días después, era la Pascua. Y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Y ustedes conocen la historia. Aunque ellos no quisieron, durante esa Pascua, nuestro Señor Jesucristo murió crucificado por nosotros, sacrificado en la cruz, conforme a la Pascua real. Y mi punto aquí, hermanos, ese sacrificio de la Pascua, el sacrificio de Cristo, es infinitamente precioso, infinitamente poderoso para salvarnos, porque Cristo es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, la Navidad, de eso se trata, que Cristo agregó nuestra naturaleza a su divinidad y que Él es un poderoso salvador, Lucas capítulo 2. Entonces, Él te puede salvar de todo pecado, cristiano, creyente. Te puede salvar de todo pecado. Como dice en Hebreos, Él puede limpiar tu conciencia de toda obra mala. Él te puede llevar a Dios, por más débil que seas. Confía en su evangelio, las buenas noticias. Confía en su poder divino, que Él es Dios en carne, que vino a este mundo, se sacrificó por nuestros pecados, vivió una vida perfecta para que nosotros podamos ser declarados justos por la obediencia de Cristo, por su sacrificio en la cruz. Entonces, y aquí, amigo, que me escuchas en la internet o aquí presente, bueno sería que algún día testifiques la Navidad del 2025. Yo creí. Yo me arrepentí y creí. No entendía mucho, pero me cayó el 20. Cierto, Cristo vino para salvarme a mí, pecador. Y soy pecador y sigo siendo pecador, pero Cristo vino a salvar a mí, pecador. Muy débil, sí. No tengo muchos dones y talentos, pero Cristo vino a salvar a hombres y mujeres como yo. ¿Por qué no crees? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no te quieres arrepentir? ¿Por qué no te quieres rendir a Cristo? ¿Eres muy pecador? ¿Eres muy pecadora? ¿No tienes mucha fe por eso? Pídesela al Señor. Tú dices que soy muy pecadora, soy muy pecador. Esas son las personas que Cristo vino a salvar, precisamente los pecadores, a los más pecadores. Como acabamos de cantar, ven a Cristo tal como eres de pecador. Pero Paco, yo fumo. Fumar es un pecado contra el cuerpo, por supuesto. Como cristianos es un pecado porque es el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero es un pecado que puede ser perdonado, ¿que no? ¿Tú fumas? Yo te digo a ti, ven a Cristo y dile, Señor, mi pecado es fumar. Mi gran pecado es fumar. Señor, yo vengo como el pecador que fuma. Me arrepiento, ayúdame, ten piedad de mí. Soy un adicto a la nicotina. Yo quiero ser salvo. Perdóname, Señor. Recíbeme así como soy de pecador. Ahora tú me dices, mi problema es que tengo dos esposas. Yo tengo dos esposas. Soy un adúltero. Un gran pecado también. Pero es a personas como David, adúltero. Personas como las prostitutas, que la gente se burlaba, que Cristo se juntaba con las rameras y los pecadores. Que Cristo vino a salvar. Tú dile, Señor, Señor. Tú conoces mi vida, tú conoces mis pecados, nada te es secreto, perdóname, me arrepiento, ayúdame, ten piedad de mí, me acerco a ti como adúltero. Y así puedes agregar la lista. Soy muy enojón, ven así enojón como eres, no es que yo soy un ladrón. Ven así de ladrón como eres y dile, Señor, yo quiero restituir. Ayúdame, ten piedad de mí. Si no puedo, tú sabes la verdad, que te amo y quiero estar contigo. Soy un ladrón. Y ve como el ladrón junto a la cruz. ¿Qué pudo hacer el ladrón? ¿Pudo restituir? No pudo restituir. No pudo restituir nada. ¿Se pudo bautizar? No se pudo bautizar. ¿Qué pudo hacer el ladrón? Nada. Así tú ven y dile, Señor, No puedo hacer nada con esto. Ten piedad de mí. No tengo dinero para restituir. No tengo energía. No Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí, pecador.
Y Él la tendrá. Él la tendrá. Tú te acercas a Dios, dice en Santiago, Él se acercará. No es excusa que digas, no me puedo arrepentir, no puedo tener fe. Dile al Señor, Señor, dame el arrepentimiento por misericordia, dame la fe en Cristo, ten misericordia de mí. El último tema que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en nuestro pasaje es el más glorioso, por supuesto, en el versículo 24, Marcos 13, 24. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña sobre su segunda venida. Marcos 13, sí está en Mateo y está en Lucas, pero lo leemos en Marcos 13, versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Es de pensarse que para el apóstol Pablo, los que realmente son cristianos hacen tres cosas. Los que realmente son cristianos, según 2 Tesalonicenses, el capítulo 1, son los que se convierten de los ídolos a Dios. Los que se convierten para servir al Dios vivo y verdadero. Y la tercera condición, dice él, son los que esperan de los cielos a su Hijo. Tres cosas. Se convierten, sirven y esperan a Cristo. Y eso es natural, por supuesto. Esperamos de los cielos a Cristo, es nuestra gran esperanza, porque en ese día seremos transformados completamente. En ese día no más pecados, no más dudas, no más tentaciones, no más tristezas. En ese día, como dice en los Salmos, el Señor juzgará con justicia a todas las naciones, todos los malos condenados y todos los buenos y justos recompensados. Pero lo mejor y lo que más queremos es que ese día veremos a Cristo. Y en toda su gloria, o como dice aquí, en todo su poder y gloria. ¿Han soñado ustedes que llegue Cristo? La verdad es que a lo último, en estos días, con la información que tenemos, no podemos imaginarnos la majestad, la gran majestad, o como dice el himno, ¿verdad? La gloriosa majestad de Cristo. Va a ser increíble ver al Señor en toda su gloria. Dejen ustedes los ángeles, pero Cristo mismo, en todo su poder divino, en toda su gloria. Dice en Apocalipsis 1 que Juan el apóstol, el favorito, cayó a sus pies viendo su gloria. Va a ser de lo más tremendo para nosotros como cristianos. Ahora, el problema aquí muchas veces es que somos curiosos, ¿verdad? Y queremos saber la fecha, ¿cuándo? Y el Señor expresamente nos dice, eso es solo de conocimiento de Dios Padre. Una extra curiosidad en esto es un gran pecado. Yo me acuerdo, no muy lejos de aquí, el hermano Alfonso se ha de acordar de la Granja Adriana, que teníamos campamentos. Hubo un campamento ahí de un predicador de apellido Olivati. De este pasaje, él comprobó del versículo de la higuera que el Señor Jesucristo iba a venir en 1984.
Él nos dijo la fecha, y la generación trata esto, le llega acá, y la Israel volvió a Palestina, lo que ahora es Palestina, Israel, 1946-47, empezaron a llenarse los judíos, la higuera empezó a brotar, ¿verdad? Y nos convenció a todos, Cristo va a venir en 1984. El pobre hermano Paco dijo, no me voy a casar, no va a haber tiempo para casarme. Por supuesto, 1984 pasó y vino, y nuestro Señor Jesucristo no volvió. Hay que tener mucho cuidado de esto, hermanos. Bueno, esta curiosidad en esto es pecado. Y más para mí, lo más triste aquí es cuando los que se fascinan con la profecía y que traten de investigar quién es el anticristo, quién es el 666, quién es la bestia, el Almagedón, exactamente dónde va a ser. Y se olvidan de lo más importante. Cristo. Cristo, nuestro Señor, es el que viene, a quien amamos sin haberle visto. Eso va a ser lo tremendo. No nos va a importar lo último, quién es el anticristo, quién es el 66. No nos va a importar eso. Lo importante para nosotros, lo fascinante va a ser, lo más bendito, de ver a Cristo. Entonces, la recomendación práctica aquí es, y viene directamente los labios de Cristo. Ven al versículo 33. Si esto es verdad y Cristo viene otra vez, ¿qué debemos de hacer? Versículo 33. Mirad, velad y orad. Ahí los que predican, tres puntos. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Estar alertas, cuidado, vigilen, cuídense, oren, cuídense de cumplir la obra que Dios ha dado a cada uno. Velen, oren, para que no entren en tentación. Entonces, práctico de práctico aquí, te recomiendo que entre semana medites, cantes más de la segunda venida del Señor. Siempre, si tú siempre piensas en la segunda venida del Señor y cuando sales de la puerta de tu casa para ir al trabajo, para ir a la escuela, pensando, a lo mejor este día el Señor viene otra vez, tu visión de la vida va a cambiar. Te vas a motivar más. Vas a estar más alegre, con más esperanza. Claro que sí. Entonces, todos los días, te animo, cristiano. ¿Quién es el cristiano? El que se convierte, el que sirve y el que espera a Cristo. Todos los días debemos esperar a Cristo. Y piensa, este día veré a mi Salvador en toda su gloriosa majestad. Ojalá que usted tenga ese amor por Cristo que pueda cantar sinceramente. Y con eso termino. En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria yo veré a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Un gran himno de clásico de la cristiandad. Oremos al Señor, hermanos. Los cristianos perseveran hasta el final. Dios los elige para salvación. Él cumple su palabra, cumple todas sus promesas. El Señor viene otra vez. Gracias, Señor, por estas promesas, estas lecciones. Y te pedimos por los méritos de Cristo que tú las inyectes a nuestra alma y vivamos con esa esperanza, ese amor por Cristo a quien amamos sin haberle visto. Pero tenemos esa gran esperanza y esa promesa que Él viene otra vez. Te pedimos ahora, Señor, que en esta semana, en estos días, meditemos mucho en lo que hemos aprendido. Y nos transformes y nos hagas cristianos más maduros, con más virtudes, para servirte a ti, nuestro gran Dios vivo y verdadero. En Cristo Jesús. Amén. Amén.